Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. 24 de noviembre, hoy recordamos a San Andrés Dunlac y compañeros, son los 117 mártires de Vietnam. La historia de la evangelización en los territorios de Vietnam comenzó en el siglo XVI. Entre los vietnamitas fueron muchos los que acogieron con alegría el mensaje de Cristo. Pero en la medida en la que el cristianismo se fortalecía e iba generando un mayor impacto en la vida social y cultural, otros escogieron la ruta del repudio y de la violencia contra aquellos que habían abrazado la fe. Especialmente los siglos XVIII y XIX fueron cruentos en este sentido y la sangre de muchos cristianos fue derramada. Los reyes Minh Mang y Tuduc organizaron una larguísima persecución que duró décadas. El primero de ellos, Minh Mang, en 1833 emitió una orden que prohibía la actividad misionera y obligaba a todo aquel que se reconocía cristiano a renegar públicamente de la fe con la amenaza de la cárcel o de la muerte. Y después el rey Tuduc pretendió imponer el confucianismo de manera excluyente. Pues el resultado fueron un gran número de mártires, sobre todo obispos, sacerdotes y religiosos, pero también laicos. Encabeza este grupo de los mártires de Vietnam San Andrés Dunlac, que era sacerdote, que murió el 21 de diciembre de 1839 y que fueron todos canonizados por San Juan Pablo II en 1988. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y ahora nos acercamos brevemente a la actualidad. La Delegación Diocesana de Jóvenes ha programado la 24 Marcha de Adviento para el próximo sábado 2 de diciembre, no mañana, sino el sábado próximo. Este año el lugar es la Virgen de las Cruces, Daimiel, y el lema Todos, 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 que es una frase del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Nos acerca a esta 24 Marcha de Adviento Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los jóvenes que participen en la marcha serán acogidos a las 10:30 de la mañana en el santuario de la patrona, la Virgen de las Cruces, desde donde partirán después andando hasta Daimiel. José María Gallego, de la Sacristana, joven de Herencia, nos explica qué es para él la marcha de Adviento.
Para mí la marcha de Adviento es empezar a caminar hacia el nacimiento de Cristo. Al igual que los magos de Oriente, nosotros en la marcha de Adviento también tenemos esa estrella que nos guía para comenzar a caminar hacia Belén, hacia el nacimiento de Cristo. Es súper especial porque nos juntamos jóvenes de toda la diócesis y participamos de una vigilia muy especial, donde el más importante es Cristo, y nosotros cantamos y disfrutamos de todas las sorpresas que hemos preparado con mucho tiempo.
La Marcha de Adviento es uno de los encuentros centrales que la Delegación Diocesana de Jóvenes organiza a lo largo del curso, a lo largo del año. Se divide en dos partes, la primera peregrinación y vigilia de oración.
Encuentros como este de la Marcha de Adviento dan buena fe de que hay más jóvenes que siguen al Señor de lo que a veces podemos pensar. Escuchamos a Alejandro Martín, de Membrilla, que nos habla de su experiencia en distintas marchas de Adviento.
Vengo a contaros mi experiencia en estas marchas de Adviento. Cuando yo fui a la primera marcha de Adviento, no sabía lo que era ni conocía nada. A mí me dijeron, vente que te lo vas a pasar muy bien. Y así fue. Hice muchos amigos, me lo pasé bien, rezamos todos juntos, como así nos dicen, y nos lo pasamos muy bien. Hicimos muchos amigos, bailamos, reímos y sobre todo conocimos más a Jesús, que es de lo que se trata y es por lo que vamos. Si vamos, es por Él.
Igualmente, Lucía Arteaga, de Campo de Cristana, nos revela la experiencia que ha vivido en las marchas de Adviento que ha participado.
Mi experiencia en la marcha de Adviento siempre ha sido muy gratificante. Gracias a ella he podido compartir con los jóvenes de la diócesis de Ciudad Real el inicio de este tiempo de preparación para la Navidad. Y qué mejor forma de hacerlo que poniéndonos en camino. Siempre me he sentido muy bien acogida en los lugares en los que se ha celebrado. Y esto me ha servido también de ejemplo en mi día a día para servir a los demás, siguiendo la entrega y el amor de Cristo que refleja la gente de estos pueblos. Espero seguir viviendo esta experiencia durante muchos años más para recargar las pilas de la fe, la humildad y el amor que nos regala Jesús con su venida al mundo, encarnándose del vientre de una virgen, María, que con un rotundo sí hizo posible el nacimiento del Hijo de Dios entre los hombres.
Y nos lo ha dicho Alejandro Martín de Membrilla, es que en la marcha de Adviento hay momentos especiales y fuertes de oración, también de encuentro y donde se van estableciendo unas relaciones que efectivamente son muy especiales porque son los jóvenes que están unidos por Cristo, por la fe.
Son amistades en la fe, mucha gente que llegan a convertirse en personas incondicionales en la vida de algunos jóvenes participantes de la marcha de Adviento. Nos habla de ello Clara Isabel Francia, de Porzuna.
Para mí la marcha de Adviento siempre ha significado el ponerme en camino hacia Belén para celebrar el nacimiento de Jesús, ¿no? De Dios hecho hombre que vino al mundo para salvarnos. Siempre pues es un acontecimiento muy esperado por todos los jóvenes de la diócesis para poder preparar nuestro corazón para este momento, para poder reencontrarnos también con viejos amigos, con conocidos de otras actividades diocesanas y donde somos aún más conscientes de que no estamos solos, ¿no? De que somos cientos de jóvenes que creemos en el mismo Dios, ¿no? Un Dios que se hace hombre para salvarnos.
Pues ha sido bello este testimonio de José María Gallego, de Alejandro Martín, de Lucía Arteaga y de la última, de Clara Isabel Francia. Han dado su testimonio de fe joven. Y muchas gracias, Inmaculada Serrano, por ofrecernos esta parte informativa del Espejo. Hasta el próximo viernes. Y seguimos con la reflexión en la sección Tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hace unos días hemos conocido la noticia de que los Beatles, el grupo musical que renovó la música en los años 60 y 70, acaba de publicar una canción nueva. Esto no sería noticia de no ser porque dos de los cuatro miembros de este grupo ya han fallecido. Y sin embargo, se les oye cantar y se les ve bailar en el vídeo musical. Esto se ha podido hacer gracias a la tecnología de la inteligencia artificial y por eso he querido hablaros hoy de este tema, porque tenemos que hacernos la pregunta de si hoy las herramientas tecnológicas nos permitirán construir cualquier cosa, cambiar la realidad para verla de otra manera. ¿Podremos hacer real cualquier cosa que pueda construir la tecnología? Es el momento de que vayamos planteándonos qué cosas nunca podrán hacer las máquinas, qué realidades se podrán cambiar solo con el amor y con el compromiso personal. En la época de la inteligencia artificial también hay que prepararse para este gran salto.
Hoy tenemos un programa interesante, ya van a ver ustedes, que estamos intentando comunicar con Ángel Ruiz Moyano, que es el secretario general de Cáritas, porque este domingo hay un encuentro de toda la provincia, un encuentro diocesano de los voluntarios de Cáritas, que si los pobres son el gran tesoro de la Iglesia, los voluntarios son los que están diariamente en las acogidas de nuestras caritas, acompañando en las situaciones de pobreza y de necesidad. Y eso es lo que hay que valorar, y por eso la importancia de este encuentro. Pero después vamos a hablar con Raúl López Inarejos, que es el delegado diocesano de Caritas. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Nada, vosotros.
Muchas gracias. Oye, los voluntarios son en realidad los que llevan la vida diaria de Cáritas, porque luego los trabajadores sociales que en Cáritas están contratados acompañan y son necesarios, la organización es necesaria, pero los voluntarios son el día a día los que acompañan en las acogidas, los que hacen los seguimientos, tienen muchísimo valor.
Cáritas es una organización de voluntarios, donde los contratados colaboramos en el desarrollo de las actividades. No es una entidad que trabaja con voluntarios, sino de voluntarios. De hecho, la dirección de Cáritas es una persona voluntaria, la dirección de la Cáritas parroquial es una persona voluntaria. De alguna manera, y la asamblea, por tanto, está formada por los directores de las Cáritas. El gobierno, en general, está decidido por voluntarios. Los técnicos hacemos una labor de auxilio, de asesoramiento técnico, de gestión. Es verdad que estamos mucho tiempo, pero ciertamente es una organización de voluntarios.
No sé si tienes localizado algún sitio mejor, porque no se te oye bien del todo, con nitidez, ¿vale? Pero bueno, si tienes algún sitio mejor localizado, búscalo.
¿Me oyes ahora mejor?
Yo creo que te oímos ahora mejor, sí, bastante mejor. Oye, mira, esta mañana, Ángel, se nos ha cortado. Bueno, vamos a intentar recuperar la llamada con Ángel, porque este encuentro es importante, este encuentro de voluntarios. Nos lo acaba de decir Ángel Ruiz Moyano de la Torre, que es el secretario general de Cáritas, que Cáritas es una institución de voluntarios. Su directora diocesana, que es Conchi Aranguren, es una persona voluntaria. Los directores de las Cáritas, los que están al pie día a día en todas las Cáritas parroquiales, son personas voluntarias. Es decir, otra cosa es que efectivamente se necesitan personas contratadas, que tengan una preparación, se necesitan trabajadores sociales, que puedan acompañar el trabajo que Cáritas desarrolla. Si ya volvemos a tener a Ángel al teléfono, sí, Ángel.
Disculpad, pero no sé qué está pasando.
Nada. Mira, he estado hablando esta mañana con alguien que hablaba con él que el voluntario de Cáritas está envejecido, y seguramente es verdad, ¿no?
A ver, las cifras nos dicen que el 60% de los voluntarios de Cáritas tiene más de 50 años, ¿vale? Eso es una edad estupenda, dicho por otra parte, ¿vale? Pero es verdad que hay muchas personas mayores. Es una riqueza porque la forma de implicación con la entidad es diferente a la de ahora. Ahora la gente más joven, hay menos personas, pero bueno, es un compromiso mucho más puntual, es un compromiso no siempre vinculado a una comunidad cristiana, y sí vinculado a un proyecto, ¿vale? Pero sí que es verdad que está envejecido, como lo está envejecida la población, o los cristianos y las cristianas que vamos a misa los domingos y participamos en la vida de la Iglesia. No somos ajenos a la vida de la Iglesia. Pero bueno, hay que valorar ahí pues toda la entrega generosa de tanto tiempo y su aprendizaje.
No te he querido avisar porque esa pregunta tiene un añadido que yo creo que es bonito y que también lo hablaba con esta persona esta mañana. Esta frase no es mía, ¿vale? Es decir, ¿sí?, que los jóvenes están sobrevalorados. Está bien que haya jóvenes, pero no todo en la vida de la Iglesia, como en la vida social, es la juventud. Es decir, si algo hace una parroquia, es que hay niños, que hay jóvenes, que hay adultos, que hay mayores, que hay más mayores, y que todos conforman la vida de la Iglesia. Es decir, es algo bonito el hecho de que los que hagan los seguimientos de los pobres, que son el tesoro de la Iglesia, sean justamente las personas que tienen una fe mejor formada, acrisolada por el tiempo, que llevan décadas participando en la Eucaristía, que llevan décadas rezando y fortaleciendo la vida de la Iglesia desde la oración. Es decir, a veces, y en alguna reunión de vida ascendente, lo hacen notar, que los mayores tienen mucho que decir en la vida cotidiana de la Iglesia y que son fundamentales.
Yo estoy de acuerdo contigo. Quizá a lo mejor es el lamento de los propios equipos de las Cáritas parroquiales que dicen, y cuando nosotros no podamos, ¿quién va a hacer este trabajo? Y quizá esa, ¿no?, ese intentar que la gente joven se incorpore a la vida de Cáritas, a la vida de la parroquia, ese sentimiento, es decir, es que nosotras ya no podemos, nosotros ya físicamente no podemos, pero es evidente lo que dices. Lo que sí que estamos percibiendo, lo que percibimos los cristianos de las parroquias, es que es otra forma de participar en la vida social y en la vida de la Iglesia. Hablamos eso de la sociedad líquida, ¿no?, donde no hay unos fundamentos así como muy sólidos, pero que los hay. Nuestra preocupación es cómo seguir avanzando en la atención a las personas, el desarrollo de los proyectos, con personas que ya físicamente están más limitados, ¿no?, y con personas que son más potables desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista físico, pues cómo acompasar esa disponibilidad más limitada con la continuidad que requieren los proyectos, ¿no? Eso es un poco el gran reto que tiene la Iglesia en España y Cáritas en particular, y que nuestra diócesis no es ajena, ¿no? Cómo acompasar esos dos tipos de disponibilidad o de disposición. Y luego también algo muy interesante, ¿no? Hay personas que se acercan a la vida de Cáritas, gente de 35, 40, que, bueno, que sí que tienen resquicios o que en algún momento participaban en sus parroquias y que ven en la institución como una forma de recuperar aquello que para ellos fue muy interesante. El trabajo con las personas, con los pobres, pues te interpela mucho, ¿no? También es verdad que es una oportunidad, entendemos, de evangelización, ¿no? A los mayores, hay algunos proyectos en algunas caritas diocesanas muy hermosos que dicen, pues tú eres el voluntariado orante. Es decir, nos juntamos a la misma hora que se está haciendo la acogida a rezar. Y rezamos por vosotros voluntarios para que podáis seguir avanzando en la acción. Esa es nuestra vinculación con Cáritas. Yo cuando escucho eso, digo, pues bendito sea Dios, eso que tú dices, ¿no? Transmitir, seguir pidiendo al Señor, pues que los cristianos y las cristianas no nos falte la fuerza para afrontar esa tarea que se nos ha encargado, ¿no? Claro.
Cuéntanos, ¿en qué va a consistir el encuentro del domingo?
Pues mira, el encuentro es el que tuvo que haber sido y no fue. Teníamos previsto uno para abril del 20 y todo el mundo sabe lo que pasó aquel año, ¿no?
Sí.
Íbamos a trabajar un tema que ya no ha lugar. Bueno, pues nos ponemos en marcha y el lema del encuentro es somos voluntariado, somos imagen de Cáritas. Lo primero es que nos volvemos a encontrar así, de manera diocesana, todo el conjunto de voluntarios y voluntarias en el seminario diocesano. Vamos a contar con la presencia del director de Cáritas Diocesana de Mérida, Badajoz, Jesús Pérez Mayo, y nos va a hablar un poco de cuál es su propia experiencia como voluntario. Él es profesor en la Universidad de Extremadura, miembro del Consejo General de Cáritas y director por Natura Cáritas Diocesana. Bueno, cuál está siendo su experiencia personal, profesional, familiar, ¿no? Y luego, la segunda parte del encuentro, tendremos una mesa de experiencia con tres personas voluntarias. ¿Qué es para ellos la misma? ¿Qué es para ti ser voluntario, para tu familia? ¿Qué ha supuesto como cristiano, ¿no? Empezaremos a las 9:30 con la acogida y a las 10 con la Eucaristía que presidirá don Gerardo. Y a estas alturas del día, pues unas 200 personas calculamos que podremos reunirnos en el seminario diocesano.
Nada. Pues damos gracias por los voluntarios de Cáritas y damos gracias por todo el trabajo que Cáritas con la Iglesia desarrolla en beneficio de los más empobrecidos, de los más necesitados.
Ángel,
así sea. Ángel Ruiz Moyano, secretario general de Cáritas. Muchísimas gracias. Buenas
Muchas
tardes.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Raúl López Inarejos es el nuevo delegado diocesano de catequesis. Ya a primeros de noviembre fue la misa del envío, con una jornada de formación especial para los catequistas de nuestra provincia, y hoy hemos querido hablar con él. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a vosotros.
La importancia de la catequesis es fundamental en la vida de la Iglesia. Es el anuncio del Evangelio, la misión que Cristo nos encomienda, anunciar, enseñar, cumplir, que va unido al sacramento del bautismo. Además, ¿qué diferencias puede haber entre la catequesis que se ha podido desarrollar en nuestras parroquias en los años 70, en los años 80, a cómo se plantea hoy, en el año 2023, ya en el siglo XXI, qué diferencias puede haber, qué cosas hay que mantener, qué cosas hay que modificar, cambiar?
Pues mira, yo sobre todo te diría que la gran diferencia es que ha cambiado el contexto. Es decir, nos situamos hoy en un cambio de época pues muy distinto de los años 70 a la realidad que estamos viviendo hoy en día. Solo hay que mirar, por ejemplo, la dimensión de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, el gran avance que ha habido. Entonces, es verdad que se hace necesario pasar pues de una sociedad que antes estaba cristianizada, que antes era religiosa, a una sociedad que hoy va perdiendo esta dimensión. Entonces hay que ofrecer un nuevo tipo de catequesis y una nueva modalidad que dé respuesta pues a la situación actual. Sí. Es decir, podría haber muchos factores, pero a grosso modo se podría decir esto.
Ayer se presentó, yo creo que es un gran acontecimiento, no sé si te ha dado tiempo a ojearlo, si tienes noticias, ayer se presentó el nuevo catecismo de adultos. En lo que tú sabes, ¿qué puede aportar en las catequesis de nuestras parroquias, en la cercanía al Señor en la edad ya adulta, en revitalizar la fe?
Pues el catecismo de adultos, sin duda, es una gran alegría. De hecho, pues una también de las prioridades que me ha dado el obispo pues como delegado es, sobre todo, pues darle caña a un proyecto de iniciación de confirmación de adultos y, sobre todo, el catecumenado, la confirmación de adultos. Y yo pienso que hoy el adulto adquiere un gran potencial y ha sido uno de los grandes abandonados en la catequesis. Entonces, este catecismo puede dar respuesta pues a acompañar los diversos procesos de fe, de educación a la fe, pues de estas personas. Entonces es una gran noticia y un gran instrumento que nos puede ayudar mucho a toda la diócesis, porque es verdad que faltaba un material de este tipo.
Es que pensando un poco en lo que íbamos a hablar, repasando el Evangelio de San Mateo, que es el envío, ¿no? Ir por todo el mundo, es que Jesús también une esas cosas. A veces nosotros unimos la catequesis a los sacramentos, pero también de alguna manera Jesús lo une. Ir por todo el mundo, anunciad el Evangelio, enseñad a cumplir todo lo que os he mandado, ¿no? Pero va unido al bautismo. Quizá en vez de plantear una catequesis de adultos unida estrictamente a decir es que me quiero confirmar porque quiero ser padrino, madrina de bautismo o de confirmación, la cosa está en desarrollar una fe de la manera adulta, que a veces muchos se han quedado en una fe de niños, una fe infantil.
Totalmente. Es decir, yo pienso que ya hay que superar también esa catequesis finalista dedicada simplemente al sacramento, para ofrecer una catequesis que genere un auténtico proceso en la fe de madurez humano, pero también madurez en la fe. Y para eso es una gran oportunidad el tiempo que estamos viviendo actualmente. No hay que verlo solo pues como crisis, sino también como oportunidad para generar este tipo de procesos dentro de la Iglesia.
¿Qué perspectiva, Raúl, ya para terminar, puede haber en nuestra diócesis en los años futuros de desarrollar una catequesis que eso, que suponga un seguimiento más convencido, más cercano, más afectivo de lo que Jesucristo nos transmite en el Evangelio?
Pues antes que nada yo pienso que hay que potenciar el primer anuncio y sobre todo fomentar en la catequesis la formación de catequistas, pero no simplemente en una dimensión intelectual, sino en una dimensión relacional, en una dimensión operativa. Lo importante es generar un encuentro. Entonces hay que tratar de fomentar ese tipo de experiencias dentro de la catequesis, donde no simplemente se conozca la fe, sino se introduzca una verdadera experiencia de fe. Y yo pienso que tenemos un reto por delante y lo podemos afrontar con alegría y con ilusión, porque los catequistas lo estaban pidiendo, tal como vimos en el último encuentro.
Pues Raúl López Hinarejos, delegado diocesano de catequesis, muchísimas gracias y mucho ánimo, porque la tarea que tienes por delante es realmente apasionante, pero también ardua. Así es que desde aquí, desde la COPE, desde el Espejo, fortaleza, ánimo y alegría, Raúl.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, los viernes que son de Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Este domingo, Dios mediante, celebraremos el Día de Jesucristo, Rey del Universo, con el que acaba el año litúrgico y por ende el tiempo ordinario. Después, el tiempo de Adviento nos llevará una vez más a la Navidad. Es Jesús un Rey cuyo reino lo es de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, del amor y la paz. En la fiesta de Cristo Rey celebramos que Cristo puede empezar a reinar en nuestros corazones en el momento en que nosotros se lo permitamos, y así el reino de Dios puede hacerse presente en nuestra vida. De esta forma vamos instaurando desde ahora el reino de Cristo en nosotros mismos, en nuestros hogares, trabajos, parroquias y grupos sociales. Y queridos amigos, para ello es necesaria la paz, esa paz interior de sabernos redimidos, pero también la paz con los demás, en tiempos como los actuales de confrontación y división, en tiempos en los que la violencia física o verbal es la norma, los seguidores del Rey del Universo habremos de tener su mansedumbre y ponerla en práctica. Creernos la dicha de ser seguidores del Rey del Universo es el regalo de este domingo. Vamos a celebrarlo con la alegría que se merece. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues nosotros volveremos el próximo viernes 1 de diciembre, fiesta de San Eloy. Para hoy y siempre, buenas tardes.